SER Podcast.
Quizás ya la han reconocido esta canción, no podíamos empezar esta entrevista con otra. Carlos Areces, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Este viernes se estrena en Netflix la serie Superstar de Nacho Vigalondo, que cuenta la historia de Llurena, de esta que estamos escuchando, de Tamara. Y al hacerlo, lo que sale es el retrato de...
De Ámbar también.
De Ámbar, es verdad, sí. Porque tuvo varios nombres.
Ámbar fue el segundo y resulta que también estaba pillado.
Final, es que es una historia pobrecita. Con giros dramáticos...
No, a la vuelta de cada esquina.
Absolutamente, y además acompañada de personajes que fueron historia de España, uh-huh. Que si Leonardo Dantés, Paco Porras, Tony Genil... Uh-huh. ¿Tú te esperabas Arrequín. Algún día, claro, el representante, te esperabas algún día ser Paco Porras?
¿Te imaginas que te digo que sí?
Siempre he soñado con... Siempre he soñado. He peleado por...
Es el que siempre había deseado. No, fíjate que cuando oí hablar de la serie por primera vez fue en una noticia de algo. En algún sitio publicaban ¿sí? que los Javis iban a producir una serie inspirada en el tamarismo y tal. Y yo pensé para mis adentros, digo, joder, qué rabia no estar ahí.
En serio, ¿eh?
Sí, te lo juro.
Tú veías claro que tenías un papel, no sabías cuál, un hueco.
Te lo juro, qué rabia no estar ahí porque, hostia, me encantaría. Y además pensé, digo, joder, yo creo que de Paco Porras doy.
¿En serio? ¿Sabes? ¿Y llamaste a alguien?
No, yo no llamé a nadie, pero lo pensé. Entonces formé ese pensamiento y ya una vez que lo lanzas, el universo lo recoge.
Pero esto es maravilloso.
Y entonces, yo qué sé, unos días más tarde tenía una llamada de Nacho Vigalondo. Y pensé, hostia, ¿te imaginas?
O sea, ya algo te olías de puede ser. Hostia, imagínate que te dicen para hacer de Ámbar también podría ser.
Claro, hubiera sido maravilloso para hacer de Tamara de niña.
Claro, ¿no? Esa niña maravillosa.
O de la madre de Tamara. Tampoco
Margarita
estado,
Seis Dedos.
Margarita Seis Dedos tampoco hubiera estado fuera de lugar. Y pensé, hostia, ¿te imaginas? Entonces, no, ya, es que me estoy acordando según te lo cuento. Tenía una llamada de Nacho y me había dejado un mensaje.
Ese típico llámame cuando puedas.
Me dejó un mensaje por WhatsApp que me dijo, llámame que esta es buena, ¿vale?
Y tú pensaste esto...
Y yo pensé, hostia, ¿te imaginas? Y entonces nada, llamé y efectivamente...
Y dijo, cuando te dijo Paco Porras,
me dijo Paco
que era
Porras,
tu sueño...
Me dijo Paco Porras.
Por lo menos de aquellos días.
Me dijo Paco Porras y, bueno, más que nada es que francamente era en el que más me veía. Y bueno, pues los sueños a veces se cumplen, ¿sabes?
O sea, es el ejemplo de...
Y nada, cuando llega, pues nada, me dijo eso, me dijo, solo te voy a decir una palabra, Paco Porras. Entonces yo ahí ya no me lo podía creer.
Fue un sí rotundo,
dije,
claro.
Hostia, sí. Fue un sí rotundo, era complicado porque me coincidía con otra serie y tal, o sea, hubo que hacer unas gestiones previas. Entonces hubo un tiempo en el que yo me aterroricé pensando que no pudiera hacerla.
¿Te imaginas? No, después de esto no podía ser.
Pero efectivamente digo, hostia, el universo no puede ser tan cruel, ¿sabes? O sea, no puede ser que de repente tenga que dejarlo porque tengo las fechas ya pilladas y tal. Y bueno, al final con un poquito de ingeniería se pudo combinar. Pero vamos, yo estuve aterrorizado.
Claro, y con razón.
Y con razón.
Habrá oyentes que nos sitúen a Paco Porras, era un vidente.
Pues también lo he pensado, porque realmente cualquier persona que tenga menos de 35 años, no sé si se va a acordar de quién era Paco Porras.
Igual va a descubrir.
Tamara, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mucha gente que va a descubrir, sí.
Es curioso, leía el futuro, Paco Porras, tu personaje,
sí.
Con las verduras.
Sí. Así es.
Claro, yo creo que ahora cuando vas al súper, ¿no? Debe ser otra experiencia de repente.
Sí. Él veía el futuro en las hortalizas y las verduras.
¿Tú has hablado con él para preparar el personaje?
No. Al final pensé, sinceramente, esto es una cosa que le oí a Timothée Chalamet cuando le preguntaron lo mismo cuando tenía que hacer Bob Dylan y dijo no.
Que más o menos.
Que más o menos un poco él. No, creo que al final conocer a la persona te pone más losas encima que, o sea, creo que puede llevar a que de repente tú te encuentres incómodo. Por ejemplo, Ingrid sí que conoció a Tamara.
¿Ah, sí?
Sí, Ingrid sí que conoció a Tamara. No sé si antes, pero... o sea, puede llegar a ser un problema conocer a los personajes reales porque... Bueno, pues porque a lo mejor ellos tienen una idea distorsionada de lo que se cuenta en la serie.
Claro.
O a lo mejor ellos quieren dar otra versión. O evidentemente las cosas que te cuenten van a ser, van a estar sesgadas por su apreciación personal y tal.
Claro.
Entonces, yo, como el guión estaba muy claro. Y bueno, creo que no, ni me lo ofrecieron, ni yo hubiera aceptado.
Yo entiendo que el riesgo era llevártelo a una caricatura.
Ese riesgo siempre está, sobre todo con personajes que son tan estridentes y tan estrambóticos, porque, claro, evidentemente no estaban contratando a Carlos Latre o a Raúl Pérez para que hicieran un mimetismo de la voz y tal. Se trata de dar vibes, ¿sabes?
¿Y cuáles son las vibes, Paco Porras?
Entonces, las vibes de Paco Porras, bueno, hay una vibe de Paco Porras que resulta un poco inquietante. Entonces, me dijo Nacho, porque yo le decía, digo, claro, Tony Genil, Leonardo Dantés, o sea, hay una serie de, o incluso la misma Tamara, tienen algo particular en la forma de hablar, tienen un acento, tienen algo a lo que poder agarrarte, pero en realidad Paco Porras no tiene un acento diferente al mío, o sea, Paco Porras es madrileño.
Sí, sí, sí.
A mí Nacho me dijo, tranquilízate porque... De todos los personajes, tú eres el que está más cerca de Paco.
Y tú ya recibes eso como quieras.
Entonces yo ya trabajé con eso y...
con bueno, una duda en tu cabeza rondando, supongo.
En ese farragoso terreno de la incertidumbre,
claro,
¿no?
Y
de
¿qué
la...
me quiso decir?
Y con eso trabajé. Entonces, de todo lo que yo estoy viendo de Paco Porras, de lo único que me di cuenta y que quise mantener... es que a veces habla de una forma un tanto atropellada.
Ah.
O sea, tiene una manera cuando él estaba en los programas y tal, en algún momento tiene las frases como preparadas, las dice como muy de carrerilla y habla, pues eso, de una manera un poco atropellada, que queda reflejado en algo... Porque claro, hay veces que tienes que reflejar momentos reales que se han vivido en televisión, o
sea,
momentos
gente puede
que han sido
recordar,
captados
claro.
por la cámara y tal. Uno de ellos es un programa que yo antes de hacer la serie desconocía, o sea, Paco Porras y Tony Genil y alguien más, después de hacerse famosos en Crónicas Marcianas,
sí.
hicieron un programa de YouTube que se llamaba Crónicas Marianas.
Ah,
¿vale?
Sutil.
Es una cosa, y entonces era un programa hecho de una manera muy casera, con muy pocos medios, muy rudimentario y tal, donde hablaban de lo divino y lo humano y donde discutían sin ningún tipo de escrúpulos. Me imagino que a veces un poco forzado también, precisamente para, bueno, pues para todo eso, lo que era, para reclamar la atención de lo que era la televisión de principios de los 2000. Y entonces, bueno, pues nosotros recreamos alguno de esos programas.
Creo que fue competencia nuestra.
¿Ah,
sí? Que llegó a tener un programa esotérico en la radio.
Bueno,
Paco
él
Porras,
ha trabajado en la radio.
A la hora de Hora 25.
Él ha trabajado en la radio. Una cosa que sí que hice fue comprarme. Paco Porras tiene un libro.
¿Un libro?
Que creo que ahora, sí, tiene un libro. Es una especie de amalgama rarísima de opiniones políticas, consejos que daba a los oyentes cuando él tenía un programa de radio.
Fíjate.
Cuando él tenía el típico programa al que llaman para hacer un consultorio,
sí,
y tal.
Un hablar por hablar,
sí,
versión Paco Porras.
Un hablar por hablar
de Yemanierga, Paco Porras.
Efectivamente, de Paco Porras. Y en la última parte incluso metía unos dibujos muy inspirados por el humor gráfico de Manuel Summers. Y bueno, o sea, el libro era una amalgama muy rara de cosas. Se titulaba... voy a ser franco.
Declaración de intenciones.
En la portada había una foto del Valle de los Caídos.
Wow. Y fuerte, bueno, esto, amigo Paco.
Esto daba bastante, dejaba bastante claro un poco hacia dónde tiraban sus ideas políticas.
El progresismo.
Creo que me han dicho que tiene intención de volver a sacarlo, creo que le va a cambiar el título.
Una reedición.
Pero bueno, creo que va a sacar una reedición. Yo tengo el original, ¿vale? Además, lo compré por una tienda de coleccionismo de internet y resulta que la sorpresa es que venía dedicado.
¿A quién?
Pues no recuerdo el nombre, pero bueno, estaba dedicado. Entonces, tengo el libro dedicado por Paco Porras. Sin embargo, no está dedicado para mí.
Una reliquia.
No te creas que es tan difícil de encontrar. Pero bueno, sí, es una pieza interesante y es, claro, yo quería saber un poco qué había. Ya te digo que en el guión dejaba muy claro un poco la línea que seguía el personaje. Ajá. Pero yo aún así quería hacer mis investigaciones pertinentes.
Claro, claro.
Y bueno, el libro fue de gran ayuda.
Buenísimo. ¿El tamarismo qué fue?
Pues el tamarismo fue una cosa muy delirante y muy loca, que para todos los que nos aburría soberanamente la prensa del corazón previa,
sí,
porque la prensa del corazón sobre todo hablaba de los reyes de Europa que quedaban, sí, todavía por ahí mostrando sus casas y tal, de aristocracia, que a mí me interesaba cero y nada, de, yo qué sé, pues de grandes estrellas de en horas bajas, o sea, de grandes
Ana Obregón,
damas, de,
yo que, la Presler,
bueno, sí, y gente que había sido conocida sobre todo pues por eso, por haberse casado, por haberse relacionado, por tener líos de faldas y tal. Entonces a mí, francamente, esos personajes del corazón nunca me han interesado, pero cuando llegó Tamara, ahí había una pureza, había un verdurismo, ¿sabes?
Sobre todo por Paco.
Había un verdulerismo, sobre todo por Paco, que de repente captó mi atención y yo puedo decir que yo fui gran seguidor de todo el fenómeno al que ellos dieron lugar. Y es más, yo tengo el disco de Tamara comprado en la época.
¿Qué
dices? O sea, no es que me lo haya comprado ahora y tal, en la época, porque a mí me parece que es un disco, a mí que me gusta el tecnopop, a todos los que, claro, evidentemente, si lo que te gusta es el hard rock, pues
no será el mejor disco.
No será tu disco, desde luego. Pero para todos los que disfrutamos con McNamara, con Fangoria, con, yo qué sé, pues con grandes nombres del pop rock, a mí el disco de Tamara me parece que era un gran disco y que tenía grandes temas.
Solo ella creía en ella, prácticamente.
Solo ella creía en ella y yo.
Y tú lo viste desde...
Y yo. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, estar hablando con Jordi Costa. Jordi Costa, que también era, bueno, pues como sabéis, es un degustador de platos muy refinados y muy exquisitos.
¿Sí?
No de lo que consume la mayoría de la gente. Entonces, recuerdo estar hablando con él y él me contó que había ido a la FNAC a intentar comprar el disco de Tamara y la respuesta que le dieron fue: eso lo encontrarás en alguna gasolinera, porque aquí no vendemos.
¿En serio?
Cosas.
¿Se pusieron clasistas?
Entonces, claro, a mí me pareció eso, o sea, quiero decir, o sea, vendéis todo tipo de música, no voy a entrar a valorarla, pero vendéis reggaetón, vendéis no sé qué, y de repente yo que vengo a comprar un disco porque me gusta, me tengo que sentir ofendido porque me decís que este disco no se vende en la FNAC y tal. A mí no me ocurrió lo mismo, yo también fui a comprarlo a la FNAC, pero lo que ocurrió en mi caso es que no lo tenían expuesto.
Estaba escondido el disco de Tamara, pero vendiéndose, o sea, como churros. Es contradictorio.
No sé cuánto se vendió, no sé si en aquel momento había empezado ya el pirateo, no recuerdo muy bien, entonces no sé cómo estaba la venta de los discos entonces, pero lo que sí que recuerdo es que yo fui preguntando por él, porque no lo había encontrado donde correspondía alfabéticamente, sí, y entonces nada, lo sacaron de un cajón y me lo dieron, ¿sabes?
¿Tú dirías entonces que fue más fenómeno que producto, Tamara? Es decir, ¿había un pozo detrás?
Desde luego para mí sí que lo había. Ya te digo que el disco a mí me parecía que esta, o sea, tenía compositores bastante reconocidos detrás y la producción, bueno, era una producción estándar muy aceptable de la época. Pero además contaba con esa voz nasal que para la gente que disfrutamos de las cosas que no son tan mainstream...
Mm.
¿Qué te voy a decir? A mí me gusta más el disco de Tamara que la mayoría de los discos de Operación Triunfo.
¿Qué
sabes?
Dices?
Eso va en gusto.
Si te está escuchando Bisbal.
Entonces, no, pero Bisbal, fíjate, Bisbal creo que tiene alguna canción muy reconocida. ¿Muy
Tamara?
Muy Tamara. Ah. No, eso ya sería demasiado. Pero creo que Bisbal tiene alguna canción muy reivindicable. Para mí, a la cabeza de todas, está una que además es inencontrable.
A ver.
¿Vale? Es el tema que cantó y compuso para Torrente 4.
¿Perdón?
Aquí te pillo, aquí te mato. Ese tema me parece fascinante, me parece Me parece un grandísimo tema.
De las mejores canciones en español, dirías.
De las mejores canciones de Bisbal, sin duda. Creo que un tema que se llama Silencio, me parece que también
esa lo petó mucho.
Tiene un gran tema. Y a mí me parece. Yo creo que hay canciones que prescriben, ¿no? O sea, que en el momento no te quieres sentir identificado con ellas y tal. Pero al final tienes que reconocer que son parte de tu vida, parte de tu historia y que al final las cosas que en un momento a lo mejor detestaste, luego con el tiempo se convierten en parte de tu ADN y también conforman la persona que eres y aprendes a amarlas. Y creo que Bulería creo que ha prescrito y yo creo que se puede reivindicar ya perfectamente.
¿También Ave María?
Ave María también, sí.
Fíjate.
Sí, es una joya pop que yo creo que se puede reivindicar ya. Pero Aquí te pillo, aquí te mato, es una rumba exquisita. Entonces, por un tema de derechos que en algún momento me contó Santiago Segura, o sea, es un tema que no está recopilado en ninguno de los discos de David Bisbal y es un tema que no está recopilado en la banda sonora de Torrente 4.
Pero igual tampoco la podéis versionar como Gente Calor.
Hombre, me encantaría.
¿No?
Me encantaría porque es un gran tema y yo soy un amante de la rumba. Qué bueno. O sea, que me parece fascinante.
Volviendo a Tamara, ¿se aprovecharon de ella? ¿Fue de los personajes de los que más gente ha bebido de manera indiscriminada?
Pues sí, supongo que se aprovecharon de ella y también ella se aprovechó del momento y bueno, sí, me imagino que fue un quid pro quo y que bueno, pues que ella también supo aprovechar el tirón. Desde luego, es inaudito el tratamiento que se le dio a todos ellos, que era algo muy habitual en la prensa, en los programas de aquella época, en Tómbola, en todos los programas que estaban hechos con un corte de no solo cotilleo, uh-huh, sino un cotilleo agresivo. Aquí hay tomate, o sea...
También superioridad, quiero decir, moral.
Una superioridad moral brutal. Que yo, o sea, yo recuerdo las entrevistas de Cárdenas
en Crónicas, ¿no?
Marcianas y tal. Entonces, había un tono de, por supuesto, reírte de... Creo que en muchos casos era con la complicidad absoluta de los personajes. Pero bueno, sí, era una manera de hacer tele que había entonces y de la que todavía creo que queda algún... ¿Sabes? Algún resto que se puede identificar.
Claro, cuando tú ves la serie, te queda la pregunta, ¿es una serie sobre el éxito o sobre el fracaso?
Pues yo creo que es una serie sobre la... Es que no me quiero poner muy profundo, pero a mí la serie me sorprendió. O sea,
y narrativamente, digo, como está contada...
Narrativamente es una locura. Entonces yo dije... O sea, cuando me hablaron del proyecto y sabía que se lo habían encargado a Nacho Vigalondo, pensé, ¿qué cojones tiene que ver este mundo con Nacho? ¿Sabes? O sea, yo soy muy seguidor de la carrera de Nacho.
Ya habéis trabajado juntos.
Hemos trabajado juntos, he visto todas sus películas, he visto todos sus cortos y francamente me parece que eran dos mundos opuestos, ¿no? O sea, dije, ¿qué puede aportar Nacho a el tamarismo de principios de los 2000? Bueno, pues cuando leí los guiones y sobre todo cuando he visto la obra montada, me parece alucinante que haya podido recoger el testigo sin renunciar a su esencia y sin renunciar a sus referentes. Entonces tú que ya has visto algún capítulo podrás identificar que desde luego no es una serie al uso. No se puede negar que es una serie de Nacho Vigalondo con todas sus obsesiones y todas sus incluso con retazos de ciencia ficción. Y que al mismo tiempo es una dignificación de todos los personajes protagonistas, o de la mayoría de ellos, sin ocultar sus mezquindades tampoco, pero yo creo que, si no en todos, en la mayoría de los personajes, yo creo que sirve como una especie de redención de lo que pudieron ser.
¿Sabes cómo la han recibido los personajes reales?
La única persona que sé que la ha visto ya es Llurena. Y Llurena dijo una frase...
Muy Llurena,
dijo una frase muy Llurena que a mí me encantó y que para nosotros ya es un mantra. Cuando la terminó de ver, dijo: es un disparate, pero no me siento agredida.
Wow. Que supongo que ya como punto de partida.
Sí. Entonces, bueno, para toda la gente que sea excesivamente joven, porque el tamarismo tiene la particularidad de que dura un tiempo muy concreto y luego desaparece sin dejar rastro.
Es verdad.
O sea, no es como otras cosas de los 80 o como otros grupos. tú puedes no haber vivido los 80, pero has oído hablar de Alaska y los pegamoides, claro. Has oído hablar de Tino Casal, sí. Pero esto es como que quedó olvidado en un espacio, en un tiempo, y se ha sepultado.
Y en una época, es verdad.
Y en una época. Entonces, al mismo tiempo que se estrena la serie, se estrena un documental, que yo no he visto. Ah. Eso no lo he visto. Pero la serie tiene algo muy fascinante, y es alucinante que Nacho haya podido contarla de una manera tan personal, sin renunciar, ya te digo, a toda su iconografía y al mismo tiempo respetando los códigos de lo que supuso el tamarismo.
Era fácil irte al tópico, no ha pasado aquí.
Era fácil hacer una serie riéndote más de ellos.
Sí, claro.
Y la serie es todo lo contrario. Sin embargo, no se oculta todo ese momento y todo lo que supuso y, bueno, y también, pues ya te digo, la manera en la que hicieron un uso de los medios que tenían a mano, pues para darse a conocer, para ganar dinero, o sea, todo eso está contado.
¿Tú a Paco no lo has conocido, no lo conocías?
Pues es una cosa muy rara. Yo a Paco no le conocía y no había coincidido con él en mi vida. Entonces, yo hasta hace poco vivía en Carabanchel, y entonces en un bar al que voy a comer de vez en cuando, me dijeron, hostia, el otro día estuvo aquí Paco Porras, te vio en una foto, porque es el típico bar que se hacen las fotos con los famosillos que van por allí y tal cual, y entonces mi foto estaba allí puesta, entonces te vio en la foto y dijo, hostia, pues Carlos ha hecho de mí en una serie que estábamos todavía, pues creo que acabamos de terminar de rodarla, o sea, todavía no se había visto nada y tal, Carlos ha hecho de mí en una serie y tal, y me lo estaban contando y digo, hostia, qué casualidad, no me lo puedo creer. Bueno, pues fue salir de ese bar y justo él entraba,
pero ves que vuestra historia
entonces
está llena.
Entonces, claro, de repente el gran puzzle cósmico encajó, ¿vale? Y nos encontramos, o sea, Paco Porras ficción y Paco Porras real.
¿Y qué os dijisteis?
Entonces, claro, fue como un momento épico y donde yo oí crujir el espacio-tiempo.
Pero tuvo que ser muy raro ese momento.
Fue rarísimo.
Un poco el meme de Spiderman. No porque me ibas caracterizado, pero...
Fue absolutamente extraño y o sea, fue una cosa muy rara, muy rara. Entonces, estuvimos hablando, bueno, la serie, sí, ah, sí, sí, bueno, qué ganas tengo de verla y tal. Bueno, sí, sí, y tal, a ver, cuando la veas. Claro, yo no sé qué grado de participación han tenido ellos en el desarrollo de la historia. O sea, yo no sé si les han hecho entrevistas para contar lo que han contado o para nada, han preferido mantenerse al margen. También porque eso te da una libertad.
Claro.
Que al final, cuando cuentas con ellos, de alguna manera se crean unos vínculos que a veces el no querer causar dolor o no sé qué te hace desvirtuar la historia. Entonces, no sé exactamente cuál ha sido la relación con ellos previa al rodaje. Ya te digo que yo no he tenido ninguna durante el rodaje. Pero bueno, nada, se quedó allí la cosa como una anécdota.
No tenéis los teléfonos.
A ver, cuando
¿no?
yo no. Pues no recuerdo ahora mismo si me lo dio. Es posible.
Sería
que
una pena.
Es posible que me lo diera. Es posible que me lo diera. Y yo prefiero esperar a que la vea.
Y luego y ya, luego, sí, eso.
Y luego ya, sí, eso. Hablamos y tal. Pero bueno, esa es toda la única ocasión en la que yo he conocido a Paco Porras. Recuerdo que estábamos hablando de... Ah, porque yo le enseñé fotos de la caracterización, porque Paco Porras, o sea, dentro del universo tan loco que ha protagonizado, o sea, más allá de la historia hasta donde se cuenta, que me parece que es hasta 2016 o algo así, en los últimos años Paco Porras ha seguido dando titulares un poco de segunda página, pero titulares muy interesantes de Paco Porras, que ha apoyado a diversos grupos de derecha y tal, de repente vive como... como uno ocupa en una casa, porque
fíjate,
no tiene tal. O sea, unas cosas muy llamativas. Y recuerdo estar enseñándole fotos de la caracterización. Hay una caracterización muy particular y que nos fascinó a todos desde el primer momento y que teníamos claro que iba a estar en la serie. Entonces, más allá del ricito
que, esto es
que
muy
llevaba
suyo,
muy
claro.
Típico en los 2000, cuando eclosionó todo el fenómeno por primera vez y tal, posteriormente, cuando ya, digamos que la alopecia ha ido campando a sus anchas, ha hecho algo muy pionero y muy fascinante, porque tú sabes que la alopecia ha tratado de ser ocultada con diferentes tipos de cortinas y tal, que no han envejecido muy bien. Pero él hizo una cosa mucho más anodina y maravillosa, que es dejarse el pelo largo. Entonces, una vez que era lo suficientemente largo como para darle una consistencia...
Sí.
Se lo cocinaba como un suflé sobre la calva, hacia arriba, en una especie de nido de gavilán.
Wow.
Y en algún programa de televisión incluso tenía un adorno que a nosotros ya nos parecía tan excesivo que lo hemos quitado porque parecía o sea, era tan increíble que hubieras dicho, madre mía, esto no me lo
¿cómo
creo?
¿Cómo se les ocurre?
Él ha ido a algunos programas con este nido puesto sobre la cabeza y con banderitas de España clavados en el pelo.
¿En serio?
Sí, clavadas en el pelo.
Maldito
a esto no nos hemos atrevido, pero francamente, quiero decir, hay un arte ahí incipiente.
Absoluto.
Que no se está estudiando.
Incomprendido
todavía,
quizás.
Incomprendido de momento, pero bueno, pues como lo fue en su día los graffitis.
O Tamara.
Y ahora, pues mira, ahí está reivindicado. Entonces yo no dudo de que el día de mañana, cuando se estudie la peluquería como una rama del arte, uno de los primeros capítulos será Paco Porras
y su peinado.
Adentrados en los 2020.
Con Ojete Calor os ha pasado más o menos eso, de grupo
sí,
minoritario.
Somos muy pioneros también.
A de repente el Within lleno, ahora os vais a Benicàssim.
Sí, efectivamente, este sábado nos vamos a Benicàssim. Y me da rabia porque coincidimos 10 minutos con The Black Keys, entonces no voy a poder verlos del todo.
¿Puedes Ojete Calor? Tu concierto un segundito, ahora vengo.
Si no os importa, lo dejo. Mira, no es mala idea. El concierto va a acabar 10 minutos antes porque me quiero ir a ver a los Blackies.
¿Cómo estás viendo esta locura? De repente un grupo que lleva ya 20 años, hace ya me parece 12 del primer disco,
sí,
que de repente ahora estéis viviendo este momento.
Hostia, tienes las fechas muy bien pilladas. Creemos que el grupo tiene 20 años, porque no
creemos.
Creemos.
Por
no,
lo que cuentan.
No tenemos asegurado a ciencia cierta, creemos que tiene 20 años. Efectivamente, el primer disco es de 2013, o sea, hace 12 años. Y ¿sabes qué pasa? Que ha sido, claro, pues tú lo has dicho, 20 años, ha sido tan paulatino que al final no te das cuenta. O sea, de 2005 pasan 7 años desde que empezamos actuando en las fiestas del pueblo de Aníbal,
sí,
de una manera bochornosa, cutre, caspa, horrible. Y seguimos así, o sea.
No, pero lo hemos sublimado.
Ahora nos lo curramos mucho más. O sea, evidentemente, la gente que venga a apreciar y a disfrutar con lo atiplado de nuestras voces y lo melodiosas de nuestras gargantas, pues viene al sitio equivocado. Pero si al final lo que quieres es venir y pasarte un buen rato desenfadado, pues oye, dale una oportunidad. Entonces, claro, el primer disco es de 2012, o sea, 7 años después. El primer disco pues tampoco hizo mucho ruido, pero de repente sacamos Viejoven.
Eso fue un término de hecho que lo petó. Claro.
Viejoven lo petó un poco más, entonces eso ya nos abrió otras puertas. Empezamos a actuar en sitios un poco más grandes, tal, hasta que de repente fuimos a actuar en La Riviera y resulta que vendimos dos Rivieras en 2 días.
Fíjate.
¿Sabes? Que es una cosa que yo todavía me guardo para mí, además muy paletamente hacía fotos de pantalla.
De mira, mira cómo se está vendiendo.
Porque yo, de repente tú mirabas en La Riviera todos los discos, o sea, todos los grupos que estaban por actuar,
sí,
ponía, yo qué sé, Fularito Pérez, entradas, Menganito Gutiérrez, entradas, los Pixies. Para los Pixies, que actuaban antes que nosotros, todavía quedaban entradas, ¿vale? Ojete Calor, sold out.
Pero esto es como un Grammy.
O sea, me pellizcaba los pezones de gustito.
Qué locura.
Y bueno, pues nada, y de repente Within. Así es.
Es muy loco.
Es bastante loco.
Ahora, claro, tú decías, la música es no mi hobby, pero sí lo que hago cuando no actúo. Puede ser que pase a ser tu profesión a medida que esto se va haciendo gordo, ¿no?
A ver, ya inevitablemente hay un cierto grado de profesionalidad que antes no había.
Claro.
Entonces, cuando tienes que dar un concierto en el Within, hay que preparar muchas cosas. Un concierto en el Within exige aproximadamente 6 meses de estar dándole vueltas a ideas, ir contactando con gente, preguntar si algo es posible y tal, y 2 meses de dedicación exclusiva, que es donde tienes que preparar canciones nuevas, vídeos nuevos, todas las presentaciones, cerrar la participación de los invitados, escribir la presentación de los invitados, contactar con orquestas, porque nosotros de repente llevamos orquestas y tal, ensayar con ellos. O sea, es una cosa que no había que hacer antes.
¡Qué maravilla! Pensaba yo, con el Agapimú y Ana Belén lo petasteis.
Sí. No, eso sería... también fue un gran escalón para nosotros, evidentemente.
Eso fue otro boom.
Sí.
No sé si estaría bien un Agapimú con el No cambié y Tamara, para acabar de cerrar ya este círculo definitivamente.
Bueno, yo creo que no se cerraría. ¿No? Simplemente se abriría más. A más posibilidades, a nuevas experiencias. Bueno, no nos cerramos a las posibilidades que nos ofrezca el tamarismo.
Aquí dejamos la idea. De momento el tamarismo lo encontramos en Netflix desde este viernes con Superstar. Carlos Areces, mil gracias por acompañarnos en Hora 25. Hasta la próxima.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.